con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE de este miércoles 25 de marzo del año 2026. Mira, es muy probable que seas uno de cada cuatro españoles que estás pagando una hipoteca. Según el INE, casi el 24,5% de los españoles tenemos vivienda en propiedad acoquinando todos los meses al banco el pago de la hipoteca. Bueno, pues la última noticia es que el subidón del Euribor nos está diciendo que en breve vamos a vivir el primer incremento del coste de las hipotecas variables en algo más de dos años. Y no solo. Pedir cualquier crédito también va a ser más caro. Para cualquier familia esto es un quebradero de cabeza y si el conflicto en Irán continúa, pues seguiremos con subidas. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? Pues mira, que si tienes una hipoteca tipo variable, oye, igual te conviene hablar con el banco y ver cómo renegocias condiciones. Quien ya no tiene capacidad de negociación es María Jesús Montero, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, con el récord de incumplimiento de la Constitución al no tener presupuestos en una legislatura. Te recuerdo que los últimos aprobados fueron en el 2022 para el año 23. Con el récord de incrementos de impuestos, los ha subido todos, unos 98 entre las subidas y los nuevos. Y con el récord de recaudación de impuestos en los últimos años, y que además la única persona junto a Sánchez capaz de hablar el majestático para referirse a ella misma, pues te digo que no tiene segunda oportunidad. Lo ha intentado hasta el último momento, pero no. Sánchez la manda a Andalucía de candidata.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido decida venir a Andalucía para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
María Jesús no tiene abuela. Pero a María Jesús se le olvidan algunas cositas, como por ejemplo que fue la consejera de Hacienda de Andalucía que dejó las arcas andaluzas tiritando, que no miró ni se enteró cuando se robaron 800 millones de euros del dinero para parados en la trama de corrupción de los ERE. O que con ella los andaluces creían que no podían aspirar a ser una de las regiones de mayor crecimiento de riqueza per cápita, por cabeza, y foco de innovación empresarial. Llega María Jesús sin abuela a estas elecciones andaluzas diciendo que los andaluces se juegan la vida. Hombre, antes del eslogan, igual conviene que hable con su excompañera de consejos de ministros, ¿no? Con Mónica García, que tiene a todos los médicos de España en huelga, incluidos los andaluces. Oye, ¿por qué será? María Jesús Montero, que no tiene abuela, cree que los andaluces son poco menos que ciudadanos de Zambia que necesitan de la ONG del PSOE para salir adelante, o que no tienen memoria. O a lo peor, fíjate, a lo peor cree que los andaluces no saben si les va mejor en la vida con Moreno o con ella.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sánchez vuelve a enarbolar su no a la guerra.
En el pleno del Congreso, donde sigue explicando hasta ahora la postura de España respecto a la guerra en Irán, Sánchez saca a colación la guerra de Irak de hace 20 años y Feijóo le reprocha las simpatías que Teherán manifiesta por él.
Hay fechas que no se olvidan, que quedan marcadas para siempre. Y lo hacen además en la memoria colectiva de un país. En mi opinión, el 15 de febrero de 2003 fue una de ellas. Aquel sábado, más de 3 millones de ciudadanos salieron a manifestarse por toda España con un mensaje sencillo y rotundo: no a la guerra.
Algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra.
El régimen admite que Pakistán le ha transmitido una propuesta de Estados Unidos para entablar conversaciones de paz.
hablamos del régimen iraní, también está vigilando, dice, el próximo despliegue de al menos 2.000 paracaidistas estadounidenses en la región. En medio, el barril de petróleo que se relaja y baja de los $95.
Indra.
Su consejo de administración se reúne esta tarde en mitad de las especulaciones sobre la continuidad de su presidente, de Ángel Escribano. El gobierno ha intentado que Escribano dimita, de momento sin éxito, porque él se aferra al cargo.
Jornada por la vida.
En la fiesta de la Anunciación de la Iglesia, recuerda que toda la vida humana es sagrada y pide defender la dignidad de cada ser humano desde su concepción hasta su fin natural.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo estoy tan flipada con esto que le vamos a dedicar una entrevista a un médico. La rodilla de Mbappé acapara toda la atención en la semana de selecciones y no me extraña.
No me extraña a mí tampoco, Pilar. Desde Francia se informó ayer que el Real Madrid se equivocó de rodilla en el diagnóstico de Mbappé y ayer lo confirmó aquí en COPE Miguel Ángel Díaz. La pregunta es, Melchor Ruiz, si el Real Madrid tiene previsto dar alguna explicación al respecto.
Bueno, a estas horas el Real Madrid todavía no se ha pronunciado oficialmente al respecto, ni para desmentir ni para confirmar la información. Hay que decir que habitualmente no suele contestar a lo que aparece en prensa, aunque en este caso, tratándose de un asunto tan sorprendente como grave, veremos si finalmente lo hace.
Esta tarde lo que hay es rueda de prensa de la selección francesa. Se desconoce si hablará Mbappé como capitán. En la selección española, ¿alguna incidencia en el entrenamiento, Miguel Ángel Díaz?
Segundo entrenamiento de la concentración en el que han trabajado con normalidad los 27 jugadores convocados. La gran incógnita por resolver en esta concentración será el reparto de minutos entre los cuatro porteros del seleccionador Luis de la Fuente. El equipo viajará mañana por la tarde a Castellón en unos minutos, acto publicitario al que está previsto que asistan Zubimendi y Borja Iglesias.
Y en unos minutos también, Pilar, 1:30, el Sevilla presenta a Luis García como nuevo entrenador.
Gracias, Munilla. Sigues el mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mírate el cuerpo. Tú que me estás escuchando, mírate el cuerpo. ¿Cuántas piernas tienes? ¿Cuántas rodillas tienes? Porque hoy todo el mundo habla de una rodilla. No es cualquier rodilla, es la de Kylian Mbappé.
Kylian, Dios mío, mi vida, qué control ha hecho Kylian. Se va de uno. Aguanta Kylian, va a llegar a la frontal del área. Aguanta la segunda, chuta, gol, 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 gol.
Manolo Lama también entiende que tiene dos rodillas y dos piernas, la derecha y la izquierda, para meter goles. Les he pedido a Munilla y a Melchor que se queden aquí conmigo para que me respondan a una pregunta. Empiezo por ti, Melchor. ¿Tú cuántas rodillas tienes?
Yo tengo dos rodillas.
¿Cómo es posible que alguien se equivoque de rodilla cuando tienes una rodilla mala? ¿Tú qué crees?
Yo no desmiento ni mucho menos la información de los compañeros, pero a mí me resulta muy difícil de entender, de comprender, entre otras cosas porque he tenido que hacer lamentablemente distintas resonancias de hombro, de rodilla, de tobillo, de la mano este mismo verano, y sé el protocolo que se sigue. Es decir, te mandan una resonancia, el técnico de la resonancia te recibe y te dice mano izquierda, mano derecha. Tú dices sí, te metes dentro de la máquina de la resonancia, te colocan la mano o la rodilla en cuestión. Uh-huh. Evidentemente, si te coloca una mano que no es la que te corresponde, levantas la mano y dices, no, esa no es, ¿no? Me resulta todo muy extraño, pero si se equivocan a veces en operaciones, imagínate.
Y Munilla, ¿tú qué crees?
Yo lo único que digo es que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, aunque sea un médico. Pero, claro, en este caso Mbappé es un patrimonio importantísimo del Real Madrid. El Real Madrid invierte muchísimo dinero en él y habría que tener cuidado con estas cosas. Y yo confío, no estaríamos hablando de tanto o tanto de esto si no fuera porque el Real Madrid todavía no ha dicho nada de lo que realmente ha pasado. Yo confío en que va a imperar el sentido común y habrá explicaciones del club.
Gracias a los dos. Bueno, pues te vamos a hablar de esta rodilla. Mira, el máximo goleador de la Liga por golazos como este que le marcó en diciembre al Atleti de Bilbao y que te narró como nadie Manolo Lama, se convierten a Mbappé en el máximo goleador de la Liga esta temporada. 23 goles ha marcado, ni más ni menos. Una rodilla que le empezó a dar problemas a principios de diciembre y que al recibir un mal diagnóstico le ha hecho jugar con dolor hasta el pasado febrero, cuando viajó a Francia, donde la opinión de un médico de su confianza reveló el esguince de rodilla que sufría. Una lesión que le ha hecho perderse 8 partidos de esta temporada y algunos muy importantes. Te puedes imaginar cómo ha caído la noticia en el cuerpo médico del Real Madrid, que ha podido cometer una posible negligencia en el diagnóstico de Mbappé al examinarle la rodilla equivocada. Una exclusiva que se publicó en Francia y que ayer fue confirmada por nuestro compañero Miguel Ángel Díaz. Acabas de escuchar a Melchor y a Munilla. Para entender cómo ha podido pasar esto, está con nosotros el doctor Vicente Concejero, jefe clínico de la unidad de rodilla de la Clínica Centro y anterior jefe de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid. Doctor Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oiga, doctor, discúlpeme, todos tenemos dos piernas y dos rodillas, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, pero yo a bote pronto, a ver. Y para empezar, yo esto no me lo creo.
Bueno, ¿que, lo que primero, tenga no dos piernas creo. Y dos rodillas o que se hayan equivocado?
Sí, eso sí me lo creo. Yo no, vamos a ver, primero y antes que nada, en estos tiempos de turbulencia no tengo el gusto de conocer a mis compañeros de los servicios médicos de Real Madrid. No creo que les valga para mucho, pero ahí va todo mi cariño, toda mi admiración y les deseo, como siempre, lo mejor del mundo. Uh-huh. Yo no me creo que haya ocurrido esta equivocación. Todo puede ocurrir, pero yo no me lo creo, porque es que además es algo que es difícil de entender. Y luego además, en el momento de hacer la prueba, oiga, ¿qué rodilla es? Pues es la rodilla esta o la otra rodilla. Es que esto es un, si esto ha ocurrido así, que insisto, no me lo creo, pues es un cúmulo de desgracias que han ido una tras otra.
Claro, porque además, imaginemos que es una rodilla, se equivocan de rodilla, pero a ti como persona física te dan un informe y tú ves rodilla derecha, que era la izquierda, claro, o no lo miras.
Claro, ¿cómo no lo vas a mirar?
No lo sé.
¿Y cómo no vas a poner en el informe prueba de resonancia de rodilla derecha o resonancia de rodilla izquierda? Claro, sí, esto es evidente. O sea que esto es difícil de entender. Pero no hemos oído todavía hablar a los médicos del Real Madrid, ni hemos oído todavía hablar al Real Madrid como institución. Y yo creo que antes de nada tienen que hablar los médicos que la han tratado. Ya. Insisto, y todo mi cariño para ellos, para empezar.
Bueno, afortunadamente la lesión de Mbappé no ha ido a más, ¿no? Pero ¿hasta qué punto un mal diagnóstico en un jugador? En fin, que no estamos hablando de un jugador cualquiera, ¿no? Estamos hablando de uno de los mejores del mundo. Un error como este, en fin, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Un mal diagnóstico es un mal diagnóstico. Lo que pasa es que hay lesiones graves y lesiones leves. Y entonces la lesión de Mbappé, evidentemente, no debió ser una lesión grave porque ha estado poco tiempo sin jugar, aunque es verdad que se han acumulado varios partidos. Pero no puede ser de ninguna manera una lesión grave porque él nunca ha estado gravemente lesionado. Él siempre ha corrido más o menos con problemas, pero no con una lesión de gravedad que te tiene en el dique seco. Lesión grave no ha tenido.
Ya.
Eso está claro.
Y luego otra cosa, doctor Concejero, ¿es habitual que los futbolistas busquen una segunda o tercera opinión médica fuera del club?
Hoy es completamente habitual e incluso al parecer muchos lo hacen por contrato. Hoy es habitual. Es una pena, pero es habitual. Porque además, usted lo ha dicho al principio, el jugador es patrimonio del club y un jugador lesionado grave pierde gran parte de su valor y por lo tanto el club también pierde su valor patrimonial. Uh-huh. Porque si usted es jugador del Real Madrid y se va a operar a otro sitio fuera de los servicios médicos, imaginemos que ocurre una catástrofe y que queda usted mal. ¿Y al club quién le resarce de esto?
Claro.
Claro, esta es la pregunta. Hoy los jugadores todos tienen sus médicos de confianza y todos operan donde les apetece. Pero hay que ser cuidadoso con esto, porque el club puede perder su patrimonio.
Y
no solamente el club, en Mbappé hasta la nación francesa. Conociendo a los franceses, hasta la nación francesa pierde su patrimonio.
Claro, claro. ¿Y cuál es el protocolo cuando un jugador se lesiona?
Hombre, primero, vamos a ver. Aquí, mire, aquí todo el mundo habla de resonancias, resonancia para acá, resonancia para allá. Yo no sé quién fue el maldito que me gustaría pegarle que dijo que en la resonancia sale todo. O sea, ese hombre tiene que ir al pabellón de la muerte, vamos, así entre nosotros. Aquí lo importante es la exploración, ver a los pacientes, desnudarles, tocarles, menearles. Y después de todo eso, la resonancia o la prueba. Pero primero, el médico, la exploración. El desnudarle, cómo anda, cómo camina, qué ha pasado, mecanismo de producción, tiene sangre en la rodilla, no tiene sangre, le he pinchado la rodilla. Y después de todo eso, ya veremos lo que hace falta.
¿Y usted qué cree que ha podido pasar?
Pues mire, estamos como al principio, no lo sabemos. Porque claro, de repente sale la noticia de que se le ha visto la rodilla que no es la lesionada Y entonces habrá que esperar a ver qué dice el Servicio Médico del Madrid, que los pobrecitos, vamos, es que no han dicho una palabra porque es que ahora mismo están todos ya contra la pared.
Claro, pero ¿el jugador va a mentir?
Yo no sé lo que ha dicho el jugador. Yo no sé lo que ha dicho el jugador, pero también el jugador, hombre, también el jugador puede decir, oye, que esta no es la rodilla que me duele, que es la otra. Es que cuando tú le vas a pinchar una rodilla a un futbolista o le estás explorando la rodilla, lo normal que te diga, doctor, que no es esa, que estás equivocado.
Ya, claro.
Es muy raro.
Es todo claro. Insólito, pero porque pasan tantas cosas insólitas que una
claro, oye, cosa oye, más. Ponte que te voy a pinchar la rodilla. No, doctor, que esa no es, que es la otra.
Claro, claro.
Oye, está bien. No, claro, doctor, está muy bien porque me está usted esperando la buena. O sea, que todo esto es un cúmulo de desatinos. Insisto, vamos a dejar hablar a los médicos que digan ellos lo que tengan que
bueno,
decir.
Bueno, pues esperaremos. Pero esto ya es tema de debate, ¿eh?, en todas las casas y en todas las familias. Doctor Vicente, dígame.
Y además en la rodilla de un jugador del Real Madrid. Claro. Faltaría más. Hombre, si fuera del Celta o del Atlético no sé qué, pues no pasaría esto, evidentemente.
Doctor Vicente Concejero, jefe clínico de la unidad de rodilla de la clínica Gemtro y además jefe de los servicios médicos, anteriormente del Atlético de Madrid. Que muchas gracias por habernos acompañado.
Un abrazo muy grande.
Vamos
para
a ver si llega pronto ese comunicado del Real Madrid.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si eres padre o madre, seguro que estás preocupado por el nuevo caso de meningitis que se ha registrado en nuestro país. Fíjate, una joven de 17 años ha fallecido en el hospital de Denia, en Alicante, por culpa de esta enfermedad. Es el segundo adolescente que muere en menos de 10 días. La muchacha había acudido el sábado con sus amigos a ver un partido del Valencia Basket cuando empezó a encontrarse mal. Pero como suele ocurrir tantas veces, creyó que se trataba de un simple resfriado. El domingo empeoró y pocas horas después de ingresar en el hospital falleció. Salud Pública ya ha activado el protocolo correspondiente y ha iniciado el rastreo de su entorno más cercano para detectar posibles casos. Todo esto mientras sigue creciendo el brote de meningitis B en Canterbury, en Inglaterra. De momento allí ha dejado 2 muertos y más de 20 contagios. Todo comenzó en una discoteca de esta localidad a la que suelen acudir muchos alumnos de la Universidad de Kent. Ante la aparición de estos nuevos casos, la pregunta es evidente. ¿Tenemos motivos para alarmarnos? Mira, en España la vacuna se empezó a comercializar de forma privada en el año 15. Entró en el calendario de vacunación de todas las comunidades autónomas en el año 2022. Ese calendario también incluye la vacuna de la meningitis C a los 12 meses y la tetravalente, que se administra como dosis de refuerzo en la adolescencia para cubrir los serotipos A, C, W e Y. ¿Es esto suficiente? Luis Buzón es infectólogo y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. No sé si lo he contado todo bien, pero la pregunta que nos hacemos los padres es si están los críos y los adolescentes españoles protegidos, bien protegidos contra la meningitis.
Buenas tardes. Bueno, lo has explicado perfecto y la verdad es que queda poco por decir. Lo has explicado muy bien. A ver, en relación con el caso de Alicante, de esta pobre chica, no puedo contarte nada porque no dispongo de información oficial realmente acerca de la causa. Y es que conviene recordar que bajo el término de meningitis caen muchas enfermedades que son muy diferentes unas de otras. Meningitis bacterianas, como es el caso del brote de Reino Unido, por meningococo, o meningitis virales, que nada tienen que ver. Y no tienen nada que ver a quién afectan, cómo afectan mortalidad, secuelas y grupos de riesgo, ¿no? Entonces, entiendo que vamos a hablar ahora de meningitis bacteriana y fundamentalmente de meningitis meningocócica.
Porque ¿vale? las dos,
con lo que ha pasado.
Doctor, ¿los dos tipos de meningitis pueden provocar la muerte, tanto la bacteriana como la vírica?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, si recordáis, por ejemplo, hace muy poquito hemos hablado mucho de West Nile, ¿no? Que ha sido el virus del oeste del Nilo, que en determinadas partes de la geografía española han causado casos con mortalidad. Pero si os fijáis, por ejemplo, los casos de meningitis por virus del oeste del Nilo, por ejemplo, han afectado fundamentalmente a ancianos y gente con comorbilidades. Nada que ver, por ejemplo, con meningitis bacteriana por meningococo. Yeah. Con lo cual, si ambas pueden producirlas, pero la gente a la que se la van a producir o la gente a la que van a impactar con mayor frecuencia no tienen nada que ver. Son enfermedades que, aunque caigan bajo el nombre común de meningitis por infección de las meninges, son francamente diferentes. Por eso conviene diferenciarlas muy, muy bien, ¿no? Entonces, lo que me preguntabas en relación con si están los niños españoles bien vacunados y bien protegidos, eso hace referencia a las causas tradicionales de meningitis bacteriana, fundamentalmente, que son la meningitis por meningococo, de la que podemos hablar, si quieres, ahora en relación con Reino Unido, la meningitis por neumococo y la meningitis por hemófilus. Todas esas vacunas están incluidas en el calendario vacunal español, y en relación con meningococo, que lo has explicado muy bien, la cobertura universal en España para niños pequeñitos recién nacidos frente a meningococo B es efectiva aproximadamente desde el año 22-23.
Claro, aquí la pregunta... Aquí la pregunta que nos hacemos, doctor, es: la semana pasada en Extremadura muere un chaval, se supone por meningitis, ya no tenemos los detalles, claro, de 14 años, y ayer en Valencia una cría con 17. Claro, si hubieran estado vacunados, pues se supone que estarían protegidos. ¿Podemos entender?
Claro. ¿No? A ver... asumiendo, que es mucho asumir, insisto, porque yo no dispongo de datos finos, sólidos, acerca de estos dos casos, igual que sí que los tenemos de los casos de Reino Unido. Pero bueno, suponiendo que nos encontremos en la misma situación, ¿no? Pero te puedo responder a la pregunta partiendo de los casos de Reino Unido, ¿de acuerdo? De los que sí que tenemos datos, y desde ahí se puede extrapolar con muchísima precaución, entendiendo que no tenemos datos de aquí. Mira, la cuestión es la siguiente: en niños pequeñitos, en neonatos, lactantes, se vacuna frente a serogrupos B y C, meningococo B y C, porque son los que de forma extremadamente mayoritaria producen casos en lactantes, ¿de acuerdo? A los adolescentes les vacunamos con la tetravalente, que no cubre el serogrupo B, porque los adolescentes son los principales reservorios, es decir, constituyen el mayor núcleo de población humana donde meningococo reside y se disemina, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es: ¿por qué se han muerto los niños del Reino Unido de meningitis meningocócica B? Pues por un sencillo motivo, porque se empezó, como tú bien has dicho, a vacunar en 2015 con la vacuna de meningitis B, con lo cual todos los nacidos antes del 15 constituyen esos adolescentes que ahora están justo ahí, nacidos en el 8, en el 9, en Reino Unido, que tendrían 17 años ahora, están sin vacunar porque no existía la vacuna, con lo cual constituye una generación que diríamos que tiene un hueco inmunológico porque no han podido ser vacunadas porque no existía la vacuna, ¿de acuerdo? En España esa generación llegará dentro de unos años, probablemente, bueno, ya la tienes con los casos, hipotéticamente, si han sido meningitis B, y eso, la única pregunta es, entonces, ¿habría que vacunar a todos los adolescentes ahora, además de con ACE, WY, que es la tetravalente, con meningitis B? Bueno, es una pregunta muy pertinente, ¿de acuerdo? Pero es una pregunta que hay que hacerla desde muchos prismas, ¿de acuerdo? Porque el impacto es muy alto en cuanto a cantidad de adolescentes que habría que vacunar de meningitis B, ¿de acuerdo? De meningococo B. Y hay que hacer ahí un poco, el afrontar esa pregunta desde muchos prismas, no solo desde el caso individual, sino desde el impacto económico, el impacto sociodemográfico.
Y es una pregunta extremada. ¿Y los padres qué podemos hacer, doctor Luis Buzón? ¿Qué podemos hacer? Que tenemos hijos adolescentes de 15, 16, 17, 18 años. Claro, no les hemos vacunado. ¿Y ahora qué hacemos?
Claro. La realidad epidemiológica es que en todo el mundo, España, Reino Unido, donde quieras mirarlo, ¿de acuerdo? Donde se haya vacunado a los neonatos de meningitis B, la posibilidad de que aparezcan casos aislados en contexto de brotes de meningitis B es inevitable. Es decir, lo que pasa en Reino Unido no es una catástrofe evitable, o los casos aislados que gotean puntualmente, ¿de acuerdo? No son evitables, en tanto en cuanto, como te he dicho, los adolescentes son el principal reservorio de meningococo y no están vacunados por la cuestión que acabamos de explicar. Realmente aquí solo hay dos opciones. Uno, o de manera global replantearse como estrategia de salud pública se habría que revacunar a todos los adolescentes, no solo con la tetravalente, sino además vacunarles por primera vez con la vacuna de meningitis B, eso como, uh-huh, como estrategia de salud pública, de acuerdo, pues que se implementara. Eso habría que verlo, es una pregunta que es compleja, ¿vale? Porque no se debe tomar la decisión basada exclusivamente en los desgraciados casos que han sucedido en Reino Unido o en otras zonas, uh-huh, sino que debe incluir otra serie de cuestiones. Sí. Y la otra opción es que de manera individual, como padre, uno decida que lo puede hacer sin ningún problema, pero claro, no está financiada la vacuna ni está contemplada vacunar a los hijos de meningo B. Vale, obviamente, cuando se produce... Sí, dime.
Es que nos queda muy poquito tiempo, doctor. Sí. ¿Hay alguna...? O sea, entiendo que no todo el mundo que se coge el virus este de la meningitis B se muere.
La bacteria es la única corrección que te hago, que es una bacteria, ¿vale? La mayoría de la gente que está colonizada la tiene en la garganta y convive con ella durante años y después deja de estar colonizada. Es decir, es un portador asintomático.
Bueno, entonces, para aquellos padres que vean que su hija tiene una gripe o tal o no sé qué y que pueda ser susceptible de no serlo, ¿hay alguna señal a la que tengamos que estar más...?
No, habitualmente las primeras horas de síntomas son totalmente inespecíficas, pues fiebre, malestar, como tantas otras cosas que pueden producirlo, y en los desgraciadísimos casos en los que es una meningitis meningocócica, luego se produce una evolución extremadamente rápida y fulminante con disminución del nivel de conciencia, fiebre, obnubilación, somnolencia progresiva hasta llegar al coma y eventualmente, desgraciadamente, la muerte. Entonces, no es algo que uno pueda ver durante el tiempo, 2, 3, 4, 6 días, que aparezcan síntomas de aviso, sino que suele tener un cuadro clínico extremadamente rápido y con unas primeras horas pues muy inespecíficas.
¿Se puede coger a tiempo?
Sí, se puede. Hay supervivientes de meningitis meningocócica, por supuesto que se puede, pero es fundamental. Ante la menor duda en relación con la aparición de clínica neurológica, somnolencia, estupor, dificultad para despertar a la persona, pues eso, verla inexplicablemente somnolienta y febril, llevarla corriendo a urgencias, por supuesto.
Pues, doctor Luis Buzón, muchísimas gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
Ha sido un placer.
Y volveremos a llamarle. Un abrazo.
Será un placer otro para vosotros. Buen día.
Un apunte más. Seguimos mirando a Canarias, donde sufren los últimos coletazos de una borrasca histórica, Teresí.
No, ya está inundada, mamá.
Mira, muchos canarios no habían visto caer tanta agua en la vida. Te doy 3 datos. Primero, ha llovido más en 72 horas que todo en el año 2024 y 2025. Segundo, Canarias se ha convertido en el punto de España donde más ha llovido en los últimos días, algo muy poco habitual. En Gran Canaria se han registrado 700 litros por metro cuadrado en menos de una semana. Y tercera, nunca se habían activado una alerta por inundación en Gran Canaria, ni mucho menos se había tenido que pedir ayuda a la UME por lluvias. Hay viviendas y garajes inundados, especialmente en la costa norte de Gran Canaria, un punto crítico, Bañeros, en Aruca, así que mucho, mucho cuidado. Sigues el Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Una y media de la tarde, 12:30 las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás informado hasta ahora? Pues mira, la guerra en Irán ha llegado este miércoles hasta el Congreso de los Diputados. Hasta ahora continúa el pleno convocado para que Pedro Sánchez explique la posición de España en esta escalada bélica. Un pleno en el que el presidente del Gobierno ha rememorado la guerra de Irak hace más de 20 años para atacar al Partido Popular y a Vox y hacer una férrea defensa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Se podía aspirar a mucho más y por eso sacaron al Partido Popular del Gobierno e hicieron presidente a José Luis Rodríguez Zapatero, que nos quitó y nos sacó de la guerra de Irak, sacando las tropas que llevó el señor Aznar a esa guerra ilegal.
Alberto Núñez Feijóo ha sido claro no a la guerra y no a la continuidad de Sánchez como presidente.
Ahórrese sus sermones, no vamos a elegir entre la guerra y el gobierno. Vamos a seguir en la misma posición que el 60% de los ciudadanos. Se lo recuerdan elección tras elección. Por cierto, tiene también usted un grave conflicto en las urnas. Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted.
Y hemos escuchado a Miriam Nogueras, portavoz de Junts, que con su voto mañana permitirá que las medidas económicas de choque sean convalidadas en el Congreso.
¿Saben qué les torna a decir?
¿Y saben qué es lo que nos vuelve a decir la gente por la calle?
España.
Vayámonos de España. Aquí no funciona nada. Esto se va a la mierda. Y es así.
Al margen del rifirrafe político, en la Cámara Baja hay novedades sobre el terreno, Ángela.
Sí, porque Irán ha admitido por primera vez algún tipo de negociación con Estados Unidos, algo que hasta ahora había negado pese al anuncio de Trump. Dice que Pakistán le ha entregado un documento con una propuesta de paz. Entre tanto, prosiguen los bombardeos cruzados entre Irán e Israel. De momento, los mercados, tanto asiáticos como europeos, cotizan en positivo, confiando en algún tipo de arreglo desde el viernes, que es cuando finaliza el plazo que Trump dio al régimen para que abrir el estrecho de Hormuz o, en caso contrario, atacar sus instalaciones eléctricas.
Hablando de novedades, el presidente de Adif dice ahora que la última revisión total de la vía de Adamuz antes del accidente la hizo Ineco a pie y no con un tren auscultador. Se hizo a pie porque, asegurado, no había trenes auscultadores. Bueno, ya hace un año por estas fechas no nos imaginábamos que en poco más de un mes íbamos a vivir un día más propio de una película que de la vida real. Bueno, cualquier cosa es posible, ¿eh? Desde hace 7 años y 9 meses. España y Portugal se quedaron totalmente a oscuras durante más de 12 horas. Se fueron a negro, el gran apagón. Y a pesar de todo el tiempo que ha pasado, aún seguimos sin saber qué fue lo que realmente ocurrió. La cadena COPE ha tenido acceso a la transcripción de los audios que relatan la conversación que tuvieron entre Red Eléctrica y un operador. Un operador es una empresa eléctrica. En el momento exacto en el que España se fue a negro, escucha.
Hostia, 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 se va a tomar por culo. A tomar por culo, nos estamos desconectando.
Sí, se nos ha ido todo también, ¿vale? ¿Qué necesitáis?
No, nada.
Se ha ido todo.
Bueno, ala, se fue. Hasta ahora.
Esta es una recreación de ese momento, pero no es el único audio que hemos conocido en los últimos días. Hay más conversaciones que constatan los problemas que estaba generando la energía fotovoltaica aquellos días en el mix energético que decide red eléctrica, así como los diferentes avisos que recibieron de las empresas eléctricas en red eléctrica de que algo no iba bien. En los últimos días, además, hemos conocido dos informes. El primero, el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que mantiene que el apagón pudo evitarse. El segundo informe ha sido elaborado por 49 miembros de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte y Electricidad y que pone el acento en que el apagón se debió a una combinación de muchos factores que interactuaron entre sí, entre ellos oscilaciones que provocan las energías limpias, no la energía nuclear, por ejemplo, que está siempre en la misma tensión, o las deficiencias en el control de la tensión, o las rápidas reducciones de potencia y las desconexiones de generadores en España. Hay además un tercer informe elaborado por el Gobierno que apunta a una capacidad de control de tensión insuficiente, mala programación por parte de Red Eléctrica y fallos en las centrales generadoras. Bueno, si el lunes pasado acudió a la Comisión de Investigación del Senado la ministra para la Transición Ecológica, Sara Egesen, hoy ha sido el turno de la presidenta de Red Eléctrica, la exministra del Gobierno de Rodríguez Zapatero, Beatriz Corredor. Cámara Alta, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, Corredor insiste en que Red Eléctrica no tuvo ninguna culpa, ¿no?
Sí, lo ha dicho en cada una de sus intervenciones. Por ejemplo, cuando el senador del Grupo Mixto, Fernando Carbonell, le preguntaba si en algún momento se ha planteado echarse a un lado.
¿Va usted a sopesar en un gesto ético su dimisión en esta competencia?
Señoría, Red Eléctrica no incumplió ninguna normativa y no hay ninguna causa imputable a la compañía que presido que llevará al apagón.
Y es que, Pilar, la presidenta de Red Eléctrica ha reiterado que el apagón se produjo porque hubo grupos de generación eléctrica que no cumplieron con su obligación de sostener el equilibrio del sistema. Es esa energía de respaldo, las centrales de gas, las nucleares, las que siempre funcionan, ¿no, Pilar? Las que son más previsibles se programan pues para que estén, digamos, de guardia. Siempre hay un paquete, ¿no?, de respaldo por si falla el mix previsto, que es lo que pasó por la desconexión injustificada de plantas solares. Así que Corredor ha repetido lo mismo que en su primera comparecencia. Red Eléctrica hizo lo que tenía que hacer, programó un buen mix, cargado de renovables, eso sí, y un buen plan de respaldo, pero fueron otros los que no cumplieron.
Vamos a ver, Red Eléctrica le echa las culpas a las eléctricas. Las eléctricas dicen que es cuestión del operador, que es quien les dice todos los días qué energía tienen que meter. Aquí hay un problema, que es quien paga la broma, ¿verdad? El llevar a la cuarta economía del euro y a Portugal a negro durante 12 horas, o sea que no ha aportado nada nuevo esta señora, ¿no?
Porque al final las responsabilidades tendrán que dirimirse por parte de competencia cuando lleguen esas posibles indemnizaciones, como tú has apuntado, Pilar, pero de momento ninguno de los informes señala directamente a un último responsable y en esta comisión no se está aportando de momento nada nuevo. La comparecencia es sin duda relevante porque se produce después de la publicación de dos nuevos informes, lo has destacado, el europeo y el de competencia, y ha sido una sesión con momentos de verdadera tensión como este con el presidente de la comisión, el senador Francisco Javier Márquez del PP.
Pido el amparo de la Cámara porque el señor presidente ha hablado de mentiras y yo no puedo aceptar que esta Cámara y la presidencia de la Cámara me hable de mentiras.
Señora Corredor, ha sido, no estoy diciendo lo que es su obligación legal, que es no mentir.
No hace falta que me recuerde mis obligaciones legales.
Señora Corredor, no se ponga nerviosa.
No estoy nerviosa, estoy enfadada.
Señora Corredor, bueno, nerviosa o enfadada no tiene motivo.
Hasta en dos ocasiones, Pilar ha pedido amparo Corredor y ha habido incluso un receso de 5 minutos. Y esto solamente a los 10 minutos de empezar, ¿eh?
La daba una Lipori. No la dio la Lipori cuando nos llevó a todo negro y le da la Lipori cuando tiene que dar explicaciones. Oye, algo de esos audios que se han filtrado hoy.
Te podrás imaginar, Pilar, que lógicamente los senadores le han preguntado y de alguna manera ha venido a decir que eso no explica necesariamente lo que pasó el día 28.
Hubo un compareciente en esta comisión que dijo que en el sector eléctrico se mide por 20 milisegundos, que media hora son años. Por tanto, meses y días anteriores es irse al siglo o al milenio pasado. Por tanto, lo que hubiera pasado en días anteriores no tiene absolutamente ninguna relevancia para lo que pasó el 28 de abril.
Pero algo pasó, Pilar, como le han recordado algunos senadores, ¿no? El refuerzo del sistema que ha puesto en marcha Red Eléctrica desde entonces con más energía de respaldo para evitar apagones y que supone ya un sobrecoste de 1.000 millones de euros.
Que estamos pagando todos nosotros en la factura. Marta Ruiz, gracias.
A ti, Pilar.
Es increíble lo que pasa en este país. Guerras como la de Siria o la de Ucrania provocan la huida de muchas personas de las zonas de conflicto y la situación podría ahora repetirse con la población que vive en Irán, en el Líbano, incluso en Oriente Medio, en función de cómo evolucione la situación desencadenada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Una situación, la del estallido de una guerra, que se conoce bien. Tatiana Katolieva tiene 34 años.
Cuando empieza la guerra, yo he visto todo, yo con mi hija he visto todo de mis ojos, que todo en fuego, como guerra. Y primero es que teníamos miedo con nuestros hijos y no pensamos como en futuro, si podemos vivir, sino solo pensamos recoger a los niños en un país tranquilo.
Natalia se fue de Kiev, la capital ucraniana, hace 4 años, justo cuando arrancó la invasión rusa con su hija Victoria, que tenía 5 años. Forma parte de los más de 338.000 ucranianos acogidos en España. 6 de cada 10 son mujeres. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y lo que más agradece es poder haber recibido apoyo a su llegada a España, ¿no? Algo clave.
Pues sí, sin duda. En su caso recibió ayuda de la Orden de San Juan de Dios, en concreto del Programa de Protección Internacional del Centro de Ciempozuelos, y sin este apoyo a su llegada pues hubiera sido bastante más complicado para ella y para su hija todo. No hablaban español, no tenían ni idea de cómo iban a poder sobrevivir, pero con ellos encontraron una red y 4 años más tarde pues las oportunidades que buscaban.
Hoy parece que todo es todo diferente, porque hablo, puedo trabajar, porque antes no sabía nada. Y poco a poco, trabajadores sociales nos ayudan con el idioma, luego buscamos un piso, trabajadores también ayudan a buscar un piso, alquiler, trabajo, y sigo trabajando en San Juan de Dios.
Les ayudaron con cursos de español, colegio en el caso de Victoria, formación para Natalia, tanto profesional como en habilidades para fomentar la empleabilidad, y también con los papeles o para lograr atención sanitaria.
Carmen, creo que tenemos al otro lado de la línea a Emilio Polo, coordinador del Programa de Protección Internacional del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, por el que pasó Natalia y que ha ayudado a más de 13.000 refugiados. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
¿A qué población atendéis, Emilio, y desde cuándo?
Bueno, el Programa de Protección Internacional, en el caso concreto de Ciempozuelos, está desde el 2018, y la población que solemos atender es muy diversa. Es verdad que hay unas solicitudes de protección internacional que devienen de crisis puntuales, producto de eventos como pudo ser, por ejemplo, la Operación Antígona en Afganistán, cuando cayó en manos de nuevo de los talibanes, la invasión de Ucrania que has mencionado tú en la entradilla antes, y también pues ahora pues seguramente con otras situaciones que se están dando en otros conflictos. A pesar de que luego también las personas que solicitan protección internacional no solamente lo hacen por motivos de guerras.
Carmen,
¿cuál es vuestro modelo de acogida, Emilio?
Bueno, nosotros tenemos dispositivos de acogida en Ciempozuelos, tenemos 100 plazas, están repartidas en diversas viviendas. En algunos casos están diseñadas para familias y en otros casos son pisos compartidos para personas individuales.
¿Y cuánto tiempo requiere integrar a una persona que huye de un conflicto? ¿Esto cómo se hace?
Madre mía. Bueno, para empezar, digamos que el Programa de Protección Internacional ha ido variando en los últimos años. Y los itinerarios también, son itinerarios personalizados en función de la situación de cada persona, pero también tenemos el corsé que pone la propia administración. Por ejemplo, un solicitante de protección internacional puede llevar 4 meses en el programa, si tiene una solicitud negativa tiene que salir a los 15 días. Sin embargo, otras personas que entran ya con el estatus de protección temporal, como el caso de Ucrania, o casos de refugio y asilo ya concedido previamente, tienen hasta 18 meses. Esto nos permite trabajar un itinerario mucho mejor, donde juegan rol muy importante áreas de psicología, de formación para el empleo, también de enseñanza del idioma, etcétera.
¿Puede la experiencia de Ucrania seros útil para la potencial acogida de personas que pidan refugio o que resulten desplazadas por la guerra de Irán?
Sin duda, lo que aquí ocurre es que digamos que el fenómeno de Ucrania es algo absolutamente anecdótico en términos no del impacto, sino de las formas de hacerse las cosas, que fue una buena manera de hacer las cosas, ¿no? Es decir, hay recursos disponibles, hay toda una estructura también del propio Estado y de la propia Unión Europea que respalda este movimiento, y eso desafortunadamente no ocurre en otras, ahora atender a otro tipo de colectivos o de personas, ¿no? Entonces, me temo mucho que esta situación, como se abordó de Ucrania, sea difícil de abordar en otras circunstancias. Pero sí que has mencionado Irán, yo lo único que quiero decir también, porque creo que es importante, para ponerlo también en contexto, más allá de que no sabemos muy bien cómo va a desarrollarse la guerra allí, lo que también tengo que decir, que la mayor parte de las migraciones son sur-sur. Es decir, la mayor parte de los movimientos de refugio en el mundo para que lleguen a Europa previamente se han desenvuelto en los países anexos, que eso es lo que va a ocurrir, yo creo.
Bueno, pero tuvimos el ejemplo de Siria, ¿no? Llegó 1 millón de sirios refugiados cuando la guerra de Siria, sí, a Europa.
Pero principalmente se mueven, primero va a Turquía, Líbano y demás, ¿no? Ese es el primer lugar, que es lo que está ocurriendo en Irán. En Irán ahora mismo hay muchísima gente que está volviendo a Afganistán, que están ahora en Irán, que antes son afganos, por ejemplo, que salieron por la guerra de Afganistán. Y hay una presión muy fuerte hacia Turquía. Claro. Y hay una presión muy fuerte hacia Turquía al norte. Y luego, evidentemente, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Que esperemos que no ocurra esto, ¿no?
Pues
estamos hablando de 80 millones de personas los que viven en Irán.
Sí, es tremendo. Emilio Polo, coordinador del programa de protección internacional del Centro San Juan de Dios de Cienpozuelos, por el que ha pasado Natalia y tanta gente, ¿no? Esas 13.000 personas, esos 13.000 refugiados. Gracias por habernos atendido al mediodía, COPE.
A ustedes, un placer.
Ya a esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la jerarquía de la Iglesia. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. El Papa ha retomado en la audiencia general de hoy la lectura imprescindible de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia. Y hoy ha abordado una dimensión esencial que a algunos les resulta antipática, la jerarquía. León XIV aborda de frente el núcleo de esa antipatía, o en todo caso de una habitual incomprensión. La estructura jerárquica no es una construcción humana que sirve para la organización interna de la Iglesia, sino que es una institución divina que tiene como finalidad perpetuar hasta el final de los tiempos la misión que Cristo dio a los apóstoles. Si esto no se entiende o se rechaza, entonces no se entiende nada de la Iglesia. Por cierto, era una incomprensión típica en los autodenominados progresistas, que hoy se extiende como una especie de mal humor y desafección a ciertos sectores que invocan la tradición. La Iglesia católica encuentra su fundamento en los apóstoles, que Cristo quiso como columnas vivas de su cuerpo místico, ha dicho el Papa citando al Concilio, y su dimensión jerárquica está al servicio de la unidad, de la misión y de la santidad de todos sus miembros. Para explicarlo aún mejor, ha citado una bella expresión de San Pablo VI que presentaba la jerarquía como realidad nacida de la caridad de Cristo para realizar, difundir y garantizar la transmisión intacta y fecunda del tesoro de fe, del ejemplo, de preceptos, de carismas dejado por Cristo a su Iglesia. Hay que repetirlo: la jerarquía nacida de la caridad de Cristo. Es algo que conmueve, o sea, que mueve no solo a la virtud cristiana de la obediencia, sino al afecto. Incluso si las personas concretas que han recibido ese encargo no nos resultan especialmente atractivas, incluso si sus errores en tantas cosas fuesen evidentes, ¿cómo no sentir algo de reconocimiento y de piedad por haber sido investidos de semejante carga, por servir a todos con semejante tarea?
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Te cuento que los mercados municipales se han convertido en mucho más que simples espacios para hacer la compra, ¿eh? Cada vez es más habitual visitarlos para disfrutar de su oferta gastronómica, para compartir un rato con los amigos mientras picas algo y te tomas un vinito. Mónica Álvarez,
¿tú vas
a estas horas, estas cosas,
a
de
los
verdad.
Mercados? ¿Tú vas a los mercados de Madrid? Ah, muy bien, muy bien. A mí me encanta también ir y efectivamente, pues conscientes de todo este cambio y de los nuevos hábitos de consumo, pues los 45 mercados municipales de Madrid están impulsando un proceso de modernización para adaptarse a las necesidades actuales y seguir siendo además un referente para vecinos y todos los turistas y visitantes, ¿no? Uh-huh. El objetivo es atraer a la gente joven también, Pilar, apostando por su mejora y digitalización sin perder su esencia de siempre, como explica la delegada de Economía en Gracia Hidalgo.
De hacer de los mercados de Madrid un sitio de encuentro, un sitio cercano, donde conviven la tradición con la modernidad, que la gente joven también haga de los mercados un sitio suyo de referencia de la compra.
En el mercado de las ventas, por ejemplo, Pilar, ya se ven esos cambios. Nuevos puestos, por ejemplo, como sushi o pasta italiana, conviven con los de toda la vida.
Sí.
Se han
con
habilitado.
El pollo.
Eso es.
Y los higadillos.
Claro,
y los callos.
La casquería, todo eso. Yo no soy muy de casquería.
Yo
pero
sí.
Bueno, mira. Bueno, pues se han habilitado también taquillas, incluso para recoger pedidos online. No, y claro. Como explica la directora general de comercio, Olga Ruiz. Una de las grandes, como no, novedades es el uso de la inteligencia artificial.
Primero, pues elegir las carnicerías, las pescaderías que quieres y quieres ver cuál es tu pescadería. A eso le faltaría un trazado. A eso hay que meterle luego oferta. A eso hay que meterle historia. A eso hay que meterle todavía, está en proceso.
Bueno, la inteligencia artificial que también llega a los mercados municipales. Y se han creado incluso zonas de encuentro en este mercado para personas mayores con actividades para combatir la soledad. Por ejemplo, tienen talleres de cocina saludable o cata de vinos. Yo
fíjate,
me apunto.
Qué maravilla. Yo también. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es momento de acercarnos a la DGT. Allí está Daniel González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos van a encontrar ya tráfico en aumento en la entrada a Madrid por la a su paso por las tablas, donde encontrarán casi 2 kilómetros de retenciones ya en ese acceso. Al margen de ello, aún no encontramos grandes complicaciones en el resto de carreteras.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir Es un placer.
La próxima Navidad las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la tercera edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y sus colegios a participar. Entra en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Grupo Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Argentina, Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¡Vendido! 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 ¡Vuelven las meriendas! Somos Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar jueves 5 de la tarde, Fernando Católico 19.
Ven a merendar con nosotros y te lo explicamos.
Somos Eduardo Molet.
Dos Eduardos, mejor que uno.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida.
La adaptación del organismo a los cambios de temperatura, la luz y a los ritmos biológicos propios del cambio de estación, mira, se puede manifestar con mayor intensidad en las personas mayores, ¿eh? Y además les puede provocar somnolencia, falta de energía, una mayor desorientación. Ana Maeso es psicóloga de Seniors, empresa líder en cuidados a domicilio para personas mayores. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate que muchas personas notan, ¿no?, cómo sus padres están un poquito más desorientados o con el ánimo algo más bajo. ¿Por qué es importante esta atención psicológica y neuropsicológica en el hogar durante estos meses?
Mira, en Seniors entendemos que la salud mental se trabaja mejor en un entorno cercano y no en una clínica fría. Nuestros psicólogos y neuropsicólogos intervienen directamente en el hogar, evaluando y estimulando funciones como la memoria, la atención, desde la vida cotidiana. Así la terapia se vuelve más significativa, apoyándose en sus recuerdos, sus rutinas y sus espacios, y respetando su identidad y sobre todo su dignidad. Yeah.
En Seniors, cuando tratáis a una persona, en realidad, bueno, pues lo que estamos hablando, también cuidáis a toda la familia. ¿Cómo ayuda la neuropsicología a que el hogar sea más tranquilo?
Pues mira, la mayoría de los cuidados siempre recaen en familiares. Al incorporar un profesional de salud mental en casa, dejan de ejercer de cuidadores y recuperan su rol afectivo. En Seniors, nuestros terapeutas no solo trabajan con la persona mayor, sino que acompañan a toda la familia reduciendo la incertidumbre y la sobrecarga del cuidador. Además, estas terapias especializadas pueden gestionarse a través del cheque servicio de la ley de dependencia, permitiendo que el hogar se convierta en un centro de bienestar sin que suponga un gran impacto económico.
Que eso está muy bien para todas las familias. Bueno, pues ya lo sabéis, en Seniors, además de cuidar en casa a mayores o dependientes, también acompañan a sus familias brindándoles apoyo y tranquilidad con especialistas en psicología y neuropsicología que ayudan a quienes necesitan ese impulso de vitalidad y atención experta. Tienes más información en este número de teléfono, apúntalo, 91-131-2727, 91-131-2727 o en Seniors, ya sabes, con doble n.com.
Ana Maeso, muchísimas gracias por habernos acompañado, psicóloga de Seniors.
Muchas gracias, que estéis muy bien. Buenas
gracias,
tardes.
Buena tarde. ¿Esto es Shakira?
Sí, sí. Vamos a escucharlo un poquito porque te tengo que contar una cosa que te va a gustar.
¿A mí?
Hombre.
¿De Shakira?
Sí.
Que las mujeres facturamos.
Unas más que otras. Ella mucho. Bueno, ya sabéis que hay mucha polémica en torno al estadio que quiere
bueno,
montar aquí en Madrid.
Bueno, porque va a ser efímero.
Eso es.
¿Qué, sí. ¿Qué es un estadio efímero? De quita y pon.
De quita y pon, eso. Exactamente. Y bueno, pues hay un nuevo encontronazo entre el Ayuntamiento de Madrid y el delegado del gobierno porque dice el delegado que no va a haber mucha seguridad, que los accesos, que los cuiden más. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Que Shakira ya sigue a lo suyo y ha anunciado hoy nuevas fechas de conciertos.
Más.
Tres
en
nuevas.
En el estadio efímero.
Exacto. Los días 2, 3 y 4 de octubre. Y bueno, se unen a los que ya había anunciado. Los 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre. ¿Qué te parece?
Bueno, lo que quieres es estrenar el otoño citas. En Madrid, que se está muy bien, ¿no?
Sí, no sé si te gusta a ti, Shakira.
Una oportunidad estupenda para todo el mundo que quiera ir a verla.
Hombre,
el estadio
9 días,
efímero.
Alguna entrada encontraremos. Lo intentaremos.
Digo yo.
Venga, bueno, que me voy ya.
La buscamos, hasta luego.
Adiós.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.